Es que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu juego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu juego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Y báilalo pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos,
favorito, favorito, baby.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Hazte provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Despacito.
por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer, y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima, el diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía, el puñal le hundía sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salá. Pero Pedro Navaja, tú estás It's peor, back. Tú estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Maleante pescador, balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste.
sonríe mejor.
Chica.
Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo y adiós. ¿Y cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Yo soy honesta con él y contigo. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferras, no te aferras a un imposible. Ya no te hagas ni me hagas más daño.
Daño, ya no. Brown's Family Automotive, nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Cuando usted necesita tratar un problema de salud inmediato, Northfield Hospital and Clinic's nueva clínica de cuidado express sin cita previa ofrece cuidado inmediato de proveedores de experiencia. Recibir cuidado el mismo día para heridas leves, cortes y puntadas, tos, dolor de garganta, dolor de oído o sinusitis, náuseas, vómitos o diarrea. Ninguna cita es necesaria. Cuidado Express está abierta a todos, si ha sido o no un paciente con el Northfield Hospital and Clinics antes. En el centro de Northfield, en el 706 Division Street, en el edificio de la farmacia Sterling. Abierta entre semana, lunes a viernes, desde el mediodía a 7:45 de la noche. El cuidado que necesita, justo cuando lo necesita. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics.
Bueno, amigos, aquí estamos una tarde más de domingo en el Super Barrio Latino 95.1 de KYMN The One. Y aquí estamos, ¿verdad, amigos?
Claro que sí. Buenas tardes, amigos. Pues aquí su amiga Liliana Ramos, como todos los domingos, aquí los acompaña y muchas gracias por escucharnos, por permitir estar en sus hogares, en sus trabajos, en su carro, donde quiera que anden. Muy buenas tardes, y pues aquí le pasamos a la voz varones del Super Barrio Latino.
Muy buenas tardes, aunque parecen noches, porque ya está oscuro, ya se oscurece más temprano. Ay, no. Bueno, pero espero y estén teniendo un buen día, aunque está un poco lluviosa aquí en la ciudad de Northfield, pero donde sea que nos estén escuchando, espero y tengan un mejor clima que nosotros.
Así es, ya esta época de otoño pues viene a veces con lluvias, viene ya empieza a hacer más frío, y sobre todo eso, a mí lo que más me da pereza de el otoño es que los días se hacen más cortos. Deberían ser largos todo el año.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, hay que acostumbrarse a lo que va llegando, ¿no?
Sí.
Pues nada, ¿qué semana hemos tenido de asunto de política? Estamos ya hartos, queremos que no haya política. ¡Abajo con la política! Porque llevamos una semana, todo el país estaba pendiente de qué pasaba con el que estaban nominando para la Corte Suprema. Con todo el lío, las protestas que ha habido, bueno, pues al final lo pusieron en la Corte Suprema, el Brett Kavanaugh, a pesar de que hay unas supuestas denuncias, ¿no?, de que ha sido pues abusador de mujeres, que ha tenido unas ocasiones en las que cuando era joven estaba borracho y estaba con mujeres y les ha hecho cosas que no debiera, ¿no? Pero no se ha hecho... Han hecho un poco una investigación, ¿no?, el FBI, y aún así no ha sido lo suficientemente grande como para descubrir si realmente era cierto. Entonces es lo que dice una mujer contra lo que dice el hombre, y no se ha llegado a nada en claro. Y aún así, bueno, pues como no se ha podido saber del todo, pues hemos seguido y ya está nominado y ya es parte de la Corte Suprema. Y lo que dicen que alguien con esa... es como una nube, ¿no?, de duda que tenemos ya siempre, será cierto o no será cierto. Y luego además que él metió mucho la pata, la verdad, cuando le tocó hablar. Él, se supone que los que van a ser de la Corte Suprema es el jurado más importante de todo el país, porque todos aquellos casos que no se resuelven en las otras cortes tienen que llegar ahí, y ese es el que dice la última palabra, ¿no? Y lo que dice la Corte Suprema es muy importante. Por eso tienen que ser lo más imparciales posibles, que no sean una agente política. Bueno, pues él, cuando intentó defenderse diciendo no, yo no le he hecho nada a estas mujeres, esto que dicen es mentira, empezó a decir esto es todo una conspiración de la izquierda, esto es una conspiración del Partido Demócrata, y dijo una cantidad de cosas.
Cosa que no debería de haber dicho.
Y luego además él escribió un artículo de un periódico diciendo reconozco que hay cosas que dije que no debería haber dicho, porque una persona que se supone que va a ser imparcial, y hasta ese momento más o menos parecía que era imparcial, pues en ese momento ya todo el mundo dijo, no es imparcial. ¿Qué pasa cuando haya alguien que venga del partido que no le gusta a un caso, tiene que ser imparcial. Va a poder ser imparcial porque somos todos humanos, ¿no? Así que ahí se ha quedado nominado y ya aprobado para la Corte Suprema con todas esas dudas que llevan. Entonces ha sido una semana muy difícil porque muchas mujeres se han sentido muy identificadas con el testimonio de la mujer que le acusaba de abuso sexual cuando eran jovencitos, y se han sentido muy identificadas porque muchas dicen, cuando denunciamos no nos hacen caso, cuando lo decimos nos dicen que estamos locas, que no ha sido cierto. Los propios policías muchas veces las hacen sentir, ah, pues tú estabas borracha, o mira cómo ibas vestida, o mira lo que estabas diciendo, o qué estabas haciendo. Y claro, hay que ir poco a poco entendiendo que pasa muchísimo, que las mujeres tienen acoso sexual, creo que es 1 de 6, a los hombres 1 de 30. Entonces los números son muy altos y hay una organización nacional que va recogiendo los números y dicen que es muchísimo.
Sí, y lamentablemente cuando se trata algo de política o por ejemplo con un policía o cosas así, tiene que ver mucho el poder, porque usan su propio poder en contra de la víctima. Es básicamente como decir mi palabra contra la tuya, mi palabra como juez, como policía, uh-huh, como político contra la de un civil. Entonces
pesa más la del poder, como dices.
Ajá, la del poder, lamentablemente. Claro, que también entiendo que hay gente que cuando uno va creciendo en la vida, por la envidia te tratan de acarrear problemas. Pero, de lo que yo tengo entendido, y ya si nos vamos muy al centro, ahora sí que sin juegos, hay un examen que puede, no precisamente decir exactamente la verdad, pero puede decir cuando tu cerebro se está estimulando para tu mentir. Ok, ¿por qué si este señor, el juez, si él está muy seguro de que él no hizo nada, pues simplemente, ¿por qué no lo someten a un examen así? Digo, va a ser una posición que va en la que va a depender la vida de muchas personas. Pueden decir, ay, es que ese examen es muy caro. Ok, pero más caro va a salir si le seguimos pagando con los impuestos a este señor que la verdad tiene un historial no muy bueno. Entonces, se puede pagar este examen, si se puede pagar por varias cosas que el gobierno no necesita, esto que sí se puede ocupar, se puede pagar. También a la muchacha, si ella no es víctima o si es víctima, también se le puede hacer un examen igual, y de ahí se pueden comparar de quién está diciendo la verdad. Así tanto se escoge al juez correcto como al que no, pero lamentablemente están jugando este juego de drama de ay, yo no fui, yo sí fui. Y o sea, y en otro punto, ahora sí, como dicen, 3 puntos y aparte, yo como hombre sí, la verdad sí estoy me da pena y vergüenza que las mujeres estén pasando por eso. Sí, hay mucho acoso sexual hacia la mujer y acoso de otro tipo también, pero lamentablemente no se escucha tanto a la mujer. Ellas también sufren, ellas también tienen sus sentimientos, uno igual como hombre, y lamentablemente esta sociedad todavía tiene un poco de los rasgos de la sociedad de antes, que el hombre es más poderoso o fuerte que la mujer. Sí, físicamente sí, pero en todo lo demás podemos ser iguales. Podemos ser iguales, tanto académicamente como moralmente, o sea, pero lamentablemente, como repito, esta sociedad está todavía un poco arraigada con lo de antes, lo cual es lamentable porque los de mi generación, yo tengo 24 años, pero los de mi generación en adelante, hemos notado que sí, la mujer ahora ya se defiende de los malos tratos, pero a veces llega a sobrepasar eso y uno como hombre que no pagó lo que estos viejitos hicieron, uno como joven lo está pagando. Entonces, ¿se debería de castigar al que en verdad lo hizo? Y no al que no lo hizo, obviamente. Igual con lo mismo de esto de poder. Se debería de castigar, si el juez lo hizo, se debería de castigar a él. Y si la muchacha o mujer lo está mintiendo, oye, ¿sabes qué? Estás perjudicando no nada más la vida de un juez, sino también la de una nación por no aceptar a un juez que valga la pena.
Sí, no, es un tema muy complicado y además que no se va a resolver rápidamente. O sea, hay unas estructuras tradicionales muy fuertes que otorgan el poder al hombre, ¿no? Y muchas veces muchas mujeres no dicen nada porque pierden el trabajo, si dicen algo y tienen que pagar cosas para sus hijos o para su familia. Entonces muchas veces ese silencio, que es cómplice, ¿no?, de lo que ocurre, va a ser muy difícil romperlo. Por eso, porque si no hay unas protecciones reales para el que denuncia, que puede ser hombre, puede ser mujer, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, si no hay unas protecciones reales y muy fuertes, la gente pues va a tener miedo, lógicamente.
Sí, como acabas de decir, Mar, unas consecuencias reales, no nada más de que, ay, te vamos a dar una multa. No, o sea, tienes que pagar con algo y no es con dinero, porque los políticos dinero les sobra, por eso siguen haciendo lo que siguen haciendo.
Y políticos y los jefes que están, los patrones, toda esa gente que está en el poder ya llega a un punto que piensan que pueden hacer cualquier cosa. Sí. Es lo mismo que ha ocurrido con todas estas actrices de cine, ¿no?, que han estado denunciando últimamente, diciendo, oiga, es que ese productor, ese que estaba pagando para hacer las películas, a mí me ha hecho cosas terribles y me ha tratado como si fuera casi una prostituta. Entonces lo han denunciado, pero claro, lo que decía mucha gente, dice, ellas pueden denunciarlo porque ellas ya son famosas, tienen cantidad de dinero, entonces a ellas no les perjudica en su trabajo. Ahora no, en el pasado sí, ¿no?, cuando esto era como una cosa muy secreta. Ahora se está como sacando más a la luz, ¿no?, pero cuando era más secreto sí, hay muchas actrices que han perdido su carrera porque han dicho, yo no puedo hacer esto, yo no quiero hacer esto que este hombre quiere que haga, y han perdido su carrera. Pero ahora ya en esta época, en todo el movimiento este, el Me Too, que le llaman, que es que yo también, a mí también me ha pasado, ¿no? Entonces están pues hablando muchos y es cuando se está descubriendo que pasa muchísimo, o sea, que no es una cosa aislada. Y como sociedad, pues poco a poco, ¿no?, tendremos que ir cambiando a que sea desde la educación que se nos da desde pequeñitos, nada de los chicos siempre serán chicos, ¿no?, y las bromas que hacen se les ríen y siempre no se les ha dicho nada, ¿no? Pues no, hay ciertas bromas que no son bromas, que luego sí, cuando crecen
hay
es
bromas
peligroso.
Que como usted dice, no son bromas, son más como un ataque a los principios de una persona. Yo una vez llegué a escuchar a alguien que dijo, una muchacha le estaba pegando a un muchacho y el papá de la muchacha le dijo al muchacho, oh, tú no te preocupes, tú eres hombre, tú aguantas. Entonces, o sea, no, es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo no quiero ir a lo de a cosas iguales, pero simplemente los principios. O sea, ahí se le están violando los principios a... Bueno, se le estaban violando los principios al muchacho. Claro que también la mujer tiene sus principios. Y ahorita con esto de los jueces, de los acosos, también se les violan sus principios a las mujeres. Debería de haber... Yo pienso que debería... Estas pequeñas consecuencias deberían de ser más serias, porque si nada más le dan una multa a alguien, o nada más lo dirían, digan, oh sí, te vamos a meter a la cárcel por 30 días, para ellos no es nada, no, porque su mentalidad no la van a cambiar, y no es de que, ay, tienes que pensar de esta manera, simplemente que piensa como tú quieras sin lastimar a los demás.
Claro, y es por lo visto muy difícil. Por ejemplo, cuando hay violencia doméstica, ¿no?, que el maltratador es el hombre. Por lo visto, reformar a ese hombre es muy difícil. Muy, muy difícil. Aunque vayan a terapia, aunque tengan toda la voluntad, porque hay hombres que dicen, reconocen, ¿no? Sí, yo lo he hecho mal y no quiero seguir siendo así. Pues por lo visto es muy, muy difícil. O sea, porque toda esa educación que se ha recibido, lo que pasa en la sociedad también, ¿no? Que como, pues eso que dices tú, ah, el hombre tiene que ser fuerte. Y no ser, no ser vulnerable, ¿no? Y no mostrar que somos todos igual. O sea, que sí, que la fuerza física es algo que tienen más los hombres, pero los sentimientos son iguales.
Sí, los sentimientos.
Sufrimos igual.
Sí, y fíjese, la otra vez que escuché una pregunta que es, esto es como un claro espejo para cada persona. ¿Tú andarías con una persona que fuera idéntica en todos los sentidos a ti mismo? Uh-huh. Con eso, o sea, si tú eres un maltratador, no vas a querer que te maltraten.
Claro.
Si tienes un violador, no vas a querer que te violen.
Uh-huh.
Igual, o sea, si tú dices, no, yo no quisiera hacer un, no quisiera andar con otro como yo mismo, pues, componte.
Claro,
componte.
Claro. Pero es eso, son las pequeñas cosas. Había una vez una campaña en contra del maltrato que era muy interesante, porque era una chica que le estaba haciendo como una carta abierta a su papá y le decía al papá, dice, mira, papá, estas cosas que dices tú con tus amigotes cuando estáis tomando las cervezas y todo eso, todas esas bromas, todo eso que le vais a hacer a la chica, todo eso que le vais a hacer a la mujer, dice, al final, cuando yo crezca, habrá hombres que han crecido con esas bromas y que pensarán que es normal y es una cosa que sí, no pasa nada si le hago algo a una chica, ¿no? Un chico que le haga algo a una chica. Y dice, entonces, tenemos todos que trabajar juntos. O sea, no solamente es una cuestión de la mujer que proteste o la mujer que es maltratadora, porque también las hay, y que son mujeres manipuladoras y que pues eso, que llegan a los golpes o ni siquiera llegan a los golpes, son un abuso psicológico.
Sí.
Pues en esos casos, entre todos, tenemos que ir educando, y educando desde pequeñines, ¿no? A los niños y a las niñas, educándoles para que respeten, para que sepan que todos tenemos sentimientos, que no queremos que nos hagan cosas malas, igual que no queremos hacer que las hagan a otros, no queremos que nos las hagan a nosotros.
Sí.
Poco a poco, pues tenemos todos responsabilidad.
Sí,
absolutamente todos.
Y tú acabas de decir una palabra muy clave, respeto. El respeto es muy diferente a la sumisión y muy diferente al abuso.
Uh-huh.
Entonces, respeto es respeto mutuo, no de que yo tengo que estar más encima sobre ti o menos que tú, no, es por igual. Y sí, si una persona se crió en un mundo de violencia, entre comillas, cuando le enseñen amor, no va a saber qué es eso y va a querer regresar a la violencia. O sea, la gente busca lo que conoce, porque lo que desconocen les da miedo.
Así es, y muchas veces no se reconoce, y por eso muchas veces para mujeres o hombres que están en una relación que es tóxica, ¿no? Como se dice ahora mucho, no hay que estar en relaciones tóxicas, que es pues una relación que te hace daño,
sí,
que no te das cuenta que de pronto te sientes mal contigo mismo. El trabajo, te resulta todo difícil y dices, pero si no soy yo, ¿qué es lo que me está pasando? Pues es eso, que uno está en una relación tóxica y uno no se da cuenta, porque a veces es eso, es lo que uno ya ha vivido, es lo que ha visto en casa, lo que conoce, y no se reconoce.
Sí,
y
todo
y
es una cadenita
padeciendo.
Porque, perdón que los interrumpa, pero tanto en una relación tóxica hay cosas malas que se nos pueden pegar. Y es mejor alejarse, al igual que en las amistades. Hay amistades tóxicas, ¿verdad? Y pasa lo mismo. Cuando uno no quiere ese tipo de amistad o ese tipo de relación, lo mejor es, como es tóxico, lo mejor es alejarse. A veces uno nunca va a cambiar o cambiar a la persona o hacerla pensar diferente porque ella es así. Desafortunadamente, en la sociedad habemos de todo, ¿verdad? Pero siempre hay que sobresalga más lo positivo, lo bueno, lo humano.
De uno, porque de la sociedad uno no se puede encargar a sí mismo.
Uh-huh.
Sí.
Entonces va a llevar tiempo. Lo cierto es que sí. Cuando hablamos de qué generación va a conseguir esa igualdad en la que todos estamos trabajando, pues todavía va a demorar. Vamos haciendo pasos grandes. O sea, si pensamos que hace poco las mujeres no podían votar, los negros tampoco podían votar. Las familias, muchas veces las mujeres tenían que pedir permiso al marido para abrir una cuenta de banco, para hacer un viaje. Ya eso no existe. O sea que poco a poco...
Tan solo pedían permiso para ir a visitar a su mamá, a su familia.
¿Sí?
O hasta para vestirse, para arreglarse en su arreglo personal.
Claro, estamos cambiando, claro, progreso se ha hecho mucho y la verdad es que en poco tiempo, porque si uno mira, pues, de la generación de nuestros propios padres, ¿no? Ya las cosas han sido muy diferentes.
No, y aparte, yo he escuchado gente que dice, no, es que de chiquito mis padres eran de esta manera, a mí me criaron de esta manera, okay, pero ya tus padres, o sea, tú ya tienes, que 30... 40 años, ya si tus padres fallaron como padres, ok, fue su error, punto y aparte, tú encárgate de tu vida, no te gusta cómo miras las cosas, ve a terapia, no te gusta tu físico, trata tu físico, o sea, ya tus traumas de chico se quedaron en lo chico, supéralos, no puedes, ve a terapia. Pero deja de culpar a tus papás, porque tú ya eres una persona adulta.
Y eso que dices es muy importante, lo de ir a terapia, que muchas veces no entendemos la falta que nos hace. Y muchas veces estamos como dándonos golpes contra la misma pared, ¿no? Que no vemos más allá, pues para eso está una terapia. Sí. Es alguien que desde fuera te puede guiar y te puede decir, mire, no, eso que está usted pensando es un pensamiento que es negativo, que le está haciendo daño. Entonces te enseñan, ¿no? Te reeducan, ¿no? Y te van quitando
educar,
esos traumas.
Educar, porque mucha gente, por ejemplo, la gente abusiva, cuando le molesta algo, no lo dice, lo actúa. ¿Por qué? Porque no puede ni describir lo que está sintiendo. No puede decir, ay, me siento molesto porque tú hiciste tal cosa. Y eso me puso triste. Ellos no saben decir eso.
Claro.
Ellos en vez de decir eso, te ofenden y todavía peor, te golpean. Entonces, es simplemente una inmadurez emocional y mental. En lo cual, cuando uno va a terapia, básicamente te ayudan a reconocer tus sentimientos, lo que sientes y qué nombre tiene.
Y fíjate que eso es una cosa que no se educaba a los niñitos en las escuelas, porque las escuelas es, vamos a educar en matemáticas, en leer, en ciencia, en ese tipo de temas. Pero se ha visto últimamente que sí hace falta también que los maestros, de una forma más imparcial, estén educando a todos en, no exactamente moralidad, pero sí unos valores y virtudes, pues eso, de cómo tratar con respeto a los demás, cómo ser perseverante, cómo ser calmado en ciertas situaciones, aunque sea en una situación de estrés. Todas esas cosas las están empezando ahora a enseñar y de hecho aquí en las escuelas de Northfield ya tienen un programa que empezaron ya creo que el año pasado, fue el primer año, que educa en ese tipo de valores. ¿Cómo vamos a enseñarles a estos estudiantes? Primero, que los adultos sean los modelos, ¿no? Que los adultos, que son los maestros, tienen que en la escuela actuar con los niños y entre ellos como adultos, que los niños vean cómo se hace ese tipo de respeto, cómo se trata a las personas y demás. Y luego el currículum, o sea, ellos tienen un programa que va a enseñarles a los niños y a las niñas todo ese tipo de valores, cómo tratar a las personas bien, sin ser ya, porque eso es como que se ha dejado que lo hagan los papás y las mamás en la casa. Pero los papás y las mamás están tan ocupados que a veces ya no tienen ni para...
O a veces,
les hacen de comer y ya.
Sí, o a veces ni eso, a veces sí tienen tiempo. Pero si los papás igual no están mentalmente educados, ¿cómo ellos van a educar a sus hijos?
Claro, si ellos también tienen esa inmadurez, ¿no? Sí. Y no saben cómo encarar pues ciertas cosas y van enseguida a la pelea, ¿no? Y la pareja se pelea y delante de los niños. pues todas esas cosas, pues ya han visto que en la casa no es suficiente. En la iglesia tampoco, porque también te enseñan una serie de valores, ¿no?, en la iglesia, pero tampoco es suficiente. Y entonces han dicho, bueno, tenemos que introducirlo en las escuelas, que los maestros, de una forma imparcial, sin ser tu papá, sin ser tu mamá, sin ser el cura, vamos a enseñarles a los niños cómo ser una buena persona en sociedad. Porque sí, vivimos todos en sociedad.
Es que a veces la mayoría de la sociedad te dice, tienes que ser de esta manera, no le tienes que contestar a tus mayores, respeta a tus padres, te dicen todo esto. Entonces, cuando el niño siente un enojo hacia sus papás porque no le compraron un juguete, uh-huh, ellos piensan, oh, estoy siendo un mal niño porque me estoy enojando con mis padres. Porque eso es lo que le enseña la sociedad. Bueno, en sí el enojo es una emoción normal que todos lo tenemos. Uh-huh. Simplemente que, como la sociedad nos dice, oh, tienes que ser un buen niño y si no, eres mal niño. O sea, esa es una idea que tiene que cambiarse. Porque como una vez me contaron, un gatito, hasta lo pueden buscar en internet, cuando le ponen autoestima y le ponen en imágenes, un gatito mirándose en un espejo y mira un tigre. ¿Por qué tiene que verse como tigre y no como un gato? ¿Por qué el gatito no puede ser el mejor gatito que puede ser? Uh-huh. ¿Por qué tiene que ser un tigre? ¿Por qué se tiene que comparar a un tigre? Mejor que sea un gato, pero que sea el mejor gato que pueda ser. Uh-huh. Y hay que aceptarlo así, como un gatito. Pero mucha gente dice, no, tú no puedes ser gatito, tienes que ser un tigre. Tienes que ser más, porque yo lo digo, no porque tú lo quieras.
Uh-huh. Y todo eso al final nos hace más infelices.
Sí.
Ese es el asunto, ¿no?
Y se vuelve a la hipocresía y todas estas cosas mentales que la gente se hace. Uh-huh. Y a lo último, pues, terminan a veces siendo muy sumisos, sin poner límites, o muy abusivos, uh-huh, sin respetar los límites de los demás.
Claro. Fíjate que hay un grupo de cantantes del sur de Corea, de jovencitos, son todos chicos, y es muy famoso, por lo visto es uno de los grupos pop que es más famoso en todo el planeta. Bueno, pues uno de ellos fue a hablar a Naciones Unidas, porque tuvieron su reunión hace poco en Nueva York, y fue a hablar delante de Naciones Unidas, a hablar de precisamente eso, las presiones que nos ponemos como sociedad, que nos tenemos que salir de esas presiones, ¿no? Y intentar ser la mejor persona que pueda ser sin tener que hacer lo que se supone que uno tiene que hacer, ¿no? Y hay cantidad de gente infeliz porque no han realizado lo que ellos querían hacer, han seguido lo que el papá y la mamá, por ejemplo, les ha dicho. Yo seguí el caso de un doctor, muy, muy buen doctor, en Nueva York, y por lo visto él decía que él siempre había querido cantar ópera. Y eso es lo que él quería haber sido. Él encantaba cantar y ser cantante de ópera. Pero la familia dijo, no, eso no puede ser tu cantante de ópera. Eso no es un trabajo, eso no sirve. Y no le dejaron. Y entonces él siguió cantando y ahora le cantaba a sus pacientes. Y entonces los pacientes encantados, era el cantante de ópera doctor. Porque él se había quedado siempre con esa infelicidad y él se sentía muy infeliz cuando los años que no estuvo cantando. Y luego ya dice, yo es que esto es lo que... Ya tuvo que seguir siendo doctor porque ya lo había estudiado, ¿no? Sí. Pero consiguió retomar, ¿no?, eso que él quería realmente ser, sí, y que le hacía realmente feliz, ¿no?
No, y se imagina si este doctor... si este doctor hubiera tenido esta seguridad... pero de joven, uh-huh, yo creo que él sí hubiera seguido sus sueños y hubiera sido más feliz.
Claro.
Porque hay cosas que uno tiene que seguir por felicidad, no porque la gente nos diga. Uh-huh. Los padres nos pueden decir, oh, quiero que seas tal cosa, pero si eso no te gusta...
Son una guía. Sí. No, el papá y la mamá son una guía importante, pero tampoco tienen que ser el dueño, ¿no?, de nuestro futuro. También sí, los hijos tienen que seguir su propio camino. Y además que la vida es muy corta, que estos son 2 días y medio, apenas. Así que entre que nacimos y el final hay que intentar pues ser buenas personas, disfrutar muchísimo, sí, no hacer daño a nadie
y hacer lo que nos gusta.
Sí, yo, no, y un buen ejemplo, la otra vez escuché esto. Una muchacha le dijo a un psicólogo, oh, yo quiero que yo y mi novio seamos como mis abuelos, que ellos vivieron juntos 40 años desde que se graduaron de la preparatoria, se casaron, tuvieron 3 hijos, bla, bla. Y el psicólogo le preguntó, ok, vivieron todo eso, tú quieres hacer eso con tu novio, pero ¿te has preguntado si tus abuelos fueron felices? Uh-huh. ¿O simplemente vivieron juntos porque así les decía la sociedad?
Claro.
O sea, ellos pudieron haber vivido juntos, pero cada quien en su parte de la cama, cada quien se cocinaba diferente, o sea, y la vida es ser feliz, no ser lo que la gente quiere que uno sea.
Pues bueno, amigos, con esa nota vital, nos vamos a un corte musical y enseguida regresamos aquí en el Super Barrio Latino 95.1 en la KYMN The One en Northfield.
Lo nuestro duro. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravios, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue,
así que se fue.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, metido 2 pesos, uno por mejilla. Y regresé
a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina.
Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco,
ay, volviéndome loco,
derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo,
para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía,
para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería,
ay, tanto la quería,
porque tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Cuando yo escribí esta canción no existía ni Facebook, ni Twitter, ni hashtag, ni la puta que los parió. Así que yo llegaba a Corrientes y decía que no saben ustedes lo que dijo la Muipú. Y no lo sabían. A que ustedes saben lo que dijo la Muipú. Dijo... dijo hola y adiós.
¡Ole!
el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó.
¡Vaya! ¿Cómo se abandonan los zapatos viejos? Destrozó el cristal de mi gafa de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones.
Qué pena tan grande.
Ay, qué pena.
Me negaría el santo sacramento en el mismo momento que usted me lo mande. Y eso que yo,
para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche.
Tanto la quería,
ay, tanto la quería, ay,
que tardé en aprender a olvidarla 19 días. 19 días. 19 días y 500 noches.
tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. De tanto que me duele que no estés, como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo. Quisiera que tú vivieras.
perderá su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Dejarás tu aroma en la cama, ¿a quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara, pasarán mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamando.
Piloteaba mi nave, era mi taxi un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa, llevaba minifalda. el escote en su espalda, llegaba justo a la gloria. Una lágrima negra rodaba en su mejilla, mientras que el retrovisor decía: ve qué pantorrillas. Yo vi un poco más. Eran las 10:40, zigzagueaba en Reforma. Me dijo: me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna. Sacó un cigarro algo extraño, de esos que te dan risa. Le ofrecí fuego de prisa y me temblaba la mano. Le pregunté por quién llora y me dijo: por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme. No caiga usted por amores, debe de levantarse, le dije. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté. Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha. Es de clase muy sencilla, lo sé por su facha. Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado, con el espejo empañado. Me dijo: doble en la esquina, iremos hasta mi casa. Después de un par de tequilas, veremos qué es lo que pasa. ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra y un poco más. Se sienta usted tan sola, sufro aunque no es lo mismo. Mi mujer y mi horario han abierto un abismo. ¿Cómo se sufre a ambos lados de las clases sociales? Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales. Me dijo: vente conmigo, que sepa no estoy sola. Se hizo en el pelo una cola, fuimos al bar donde estaba. Entramos precisamente, él abrazaba a una chica. Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica. Era mi mujer. Seduciendo a la vida, ¿qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté. Esa noche ellos juegan a engañarnos, se ven en el mismo bar, y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar.
We can update from elminnesotadehoy.com. En español.
En política. Fanáticos, familias enteras de toda región del estado esperaron este jueves por el presidente Trump en su visita a Rochester. Este en campaña por el bando republicano, intentando cambiar de azul a rojo el color del estado. En comunidad, clubes celebró su gala anual. La fiesta latina congregó a centenares en un hotel de la ciudad de Minneapolis para disfrutar de la noche y conocer los avances de la poderosa organización sin fines de lucro. En noticias, de acuerdo a la patrulla estatal, un trabajador de la construcción falleció este miércoles en un accidente en la Interestatal 94 en Rogers, cerca de la autopista 81. Sentencian a prisión a dos conocidos quiroprácticos por fraude a aseguradoras. En otras noticias, para muchos efectiva, para muchos invasiva y molesta, la alerta presidencial a celulares del miércoles. En salud, crece el consumo de comida rápida en el país. Entre los adultos de 40 a 59 años, la cifra es de 37.7%. Entre mayores de 60, el consumo de comida rápida es del 24%. En entretenimiento, desde Netflix, Made in Mexico, evidencia de disparidad o los ricos también lloran. Y en los deportes, despiden los Twins a Paul Molitor. Para muchos, el entrenador que dejaron solo, quitándole jugadores clave. Recuerde que usted puede encontrar más sobre estas, más noticias todos los días y a toda hora visitando elminnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. Muchísimas gracias de parte del equipo de elminnesotadehoy.com. Les saluda Gustavo Mancilla, enviándole un deseo de un exitoso, productivo y placentero fin de semana. Continuamos con la programación de esta emisora.
Bueno, amigos, aquí regresamos en el Super Barrio Latino después de las noticias del Minnesota de hoy, que nos traía pues esa noticia de Trump. El presidente vino aquí a Rochester a visitar, quiere que por supuesto gane el candidato republicano. Veremos a ver qué pasa en las elecciones de noviembre. Ya saben que pueden votar antes de esa fecha, porque se puede ir al ayuntamiento a votar, así que no hay ninguna excusa para ese día no votar. No se puede decir que ese día estaba trabajando, ese día está abierto. Creo que es de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde, todos los días el ayuntamiento usted puede ir, votar, y es lo mismo que si se vota el día 6 de noviembre. Así que, bueno, pues todo el mundo a votar, no hay ninguna excusa. Y bueno, Liliana, ¿tenemos hoy Santoral?
Sí, este...
Hoy sí, no hay santorales.
Sí, hay más santorales, pero un poquito más al ratito, por favor.
Muy bien, estupendo. Pues una cosa que tenemos que anunciar, que además Liliana vas a estar mañana de la persona DJ poniendo la música, es la primera vez que se celebra en la ciudad de Northfield el Día de los Indígenas. El Día de los Pueblos Indígenas se celebra mañana, es decir, a partir de ahora, todos los años, el segundo lunes de octubre, se va a celebrar el Día de los Pueblos Indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Es un día para celebrar y honrar las culturas milenarias de tantas culturas que realmente no se les presta atención, no están en los libros de historia, se piensa que no tienen importancia, la tienen y mucha. Y entonces, bueno, pues tenemos que pensar también como ciudad qué vamos a celebrar ese día y cómo lo vamos a celebrar. Entonces, pues mañana es la primera vez que se puede hacer, se aprobó apenas el martes pasado, el día 2 de octubre, así que bueno, vamos a ver qué tal sale. Esta vez va a ser una celebración, va a venir Clarita, va a estar allí, pues probablemente no haciendo una danza azteca, pero sí va a hacer pues la ceremonia que hace ella con la caracola o algo que ella quiera hacer. Y bueno, celebrar pues todas esas culturas, ¿no? Tan de esa riqueza, de esa importancia que estuvieron tanto aquí antes de que llegaran los europeos como en el resto de las Américas, ¿no? Por supuesto, cada país, cada isla, cada lugar tenía sus habitantes. Cristóbal Colón no descubrió América, ya estaba descubierta y habitada, ¿no? Esa idea del descubrimiento era para los europeos, pero no para la gente que vivía aquí ya.
Incluso la gente del continente europeo consideraban aquí las Américas la Nueva América, uh-huh. Que para ellos la vieja América, entre comillas, era su continente, porque estaban más desarrollados en aquel entonces, tenían más habilidades en el aspecto de las armas. Uh-huh. Ellos ya tenían, en Europa ya tenían un sistema como de control, como ahora en la política, en aquellos tiempos tenían a los reyes. Uh-huh. Entonces, eso también había aquí en las Américas, simplemente que con nombres diferentes, culturas diferentes y me imagino que hasta religiones diferentes.
Claro, no, el aquí ya había una sociedad con su cultura, sus religiones, todo. Llegaron los europeos y hay una mujer aquí en el pueblo que lleva ya varios meses intentando que ayudemos a un grupo de nativos de aquí, nativos de Minnesota, nativos de americanos. Y ellos, es un grupo de jóvenes que les estaban explicando, pues en su clase, en su tribu, donde ellos viven y estudian, que los papas crearon hace ya mucho tiempo, en la época justo de la época de Colón y de la venida de las Américas, había una cosa que inventaron, que hicieron desde el Vaticano, que era la doctrina del descubrimiento. Y en ese documento lo que decía era: los cristianos y los europeos pueden ir, descubrir, esclavizar, hacer lo que quieran con tal de perpetuar la cultura cristiana de Occidente. Y esa doctrina todavía no se ha suspendido, aunque ya no se usa, obviamente, ya nadie está yendo a otro país a esclavizar y a sacar las riquezas y a hacer pues todo lo que hicieron muchos de los países europeos. Pero la doctrina sigue. Todavía el Vaticano no ha dicho públicamente: queremos decir que esto no era bueno, no ha sido bueno para muchas culturas y a muchos pueblos, queremos que nos siga, ¿no?
Simplemente que lo quiten.
Exacto.
O sea, el daño ya está hecho.
Así es.
Entonces, simplemente, ya que siga ahí, no sirve de nada. Entonces, tampoco estamos diciendo, se tienen que arrepentir, no, porque el daño ya está hecho. Uh-huh. Simplemente, pues, que lo quiten, porque ni siquiera eso va a los principios de la iglesia.
Claro, exacto. Y entonces, este grupo de chicos y chicas, son bastante jovencitos, pues, con adultos también, los papás y las mamás y los maestros, han ido ya al Vaticano a decir: por favor, quiten esto. O sea, exacto, el daño ya está hecho, eso es del pasado, pero no tiene ningún sentido que lo sigan teniendo.
Sí.
Y entonces están haciendo una campaña, están pidiendo que la gente mande cartas al Vaticano para decir: por favor, esto ya no es una cosa que debe seguir ahora, por favor, quítenlo.
Sí, es que ya, bueno, de lo que yo estudié en historia, la iglesia siempre ha estado involucrada en cosas con poder. Por ejemplo, antes si alguien cometía un delito, podía ir al Vaticano, pagarle al padre por el pecado y así, según, ya estaba libre de pecado, pagándole a la iglesia. Pero pues ahora en día ya sabemos que pues no, o sea, simplemente no tienes que, o tienes que tratar de no hacer los pecados, y por eso después se hicieron los pecados capitales, que creo ya existían. Entonces, eso de pagar para pagar dinero al Vaticano para tú librarte de tus pecados, era algo ridículo.
Uh-huh. Y se hacía mucho. También en España yo siempre he crecido con aquello de que los viernes no se puede comer carne, y la gente rica pagaba, ¿no?, al Papa para poder comer carne. Y comer carne durante la semana, los viernes también, y poder comer carne durante la Pascua. Así que sí, mucha hipocresía, ¿no?
Hay algo irónico a veces. Hay veces que la iglesia tiene mejores carros o mejores lujos Y así, y lo voy a decir como es. Tiene mejores lujos que hasta la gente que da su... ¿cómo le puedo decir? Su
limosna,
su
que limosna, le llamamos.
Su donación. A la iglesia. Entonces, ¿cómo eso es posible? O sea, una persona que apenas si tiene para comer, te da $5, $5, lo poquito que tenga, pero aún así la iglesia todavía hasta uh-huh. tiene carros muy buenos. Eso pone mucho a pensar.
Sí, de hecho, ha sorprendido mucho el Papa que hay ahora en el Vaticano, el Papa Francisco, porque él dijo, yo he hecho un voto de pobreza. Yo no quiero estos lujos que me están ofreciendo. Y él no quiso hacer como han hecho otros papas, ¿no? Y ha preferido tener su carrito pequeño y no se ha puesto en las salas más importantes, porque él tiene esa otra visión, ¿no? La iglesia como servicio, la iglesia uh-huh. como que uno hace un voto de pobreza, ¿no?
Sí.
Y entonces eso es lo que ha sorprendido también mucho, ¿no? Y es cierto que hay diferentes formas de verlo, ¿no? Y hay gente que no le resulta extraño, ¿no? Que la riqueza que puede tener la iglesia, y tienen un banco importantísimo y tienen una cantidad de obras de arte y de edificios y todo, pero sí, eso sorprende, ¿no?
Pero me imagino que eso es por todas las ayudas, las donaciones que las personas dan cuando van a misa, que uno nos pasan el canastito, o bueno, en otros lugares hay unos tipo podios, que yo en realidad no sé su nombre, y tienen ahí unos agujeritos para hacer la donación que uno quiera hacer. Pero bien dicen que, bueno, en los tiempos de antes, y al parecer igual en los actuales, siguen pagando con sus pecados con dinero, pero ese no es el caso. Con dinero en el aspecto de que les ponen como cierta multa, o uno da su donación y ya se borra el pecado, pero no, el pecado jamás uh-huh. se borra. Lo hecho está, uh-huh. y el dinero no es un borrador para que haga uno las uh-huh. o borre las malas acciones que uno tenga.
Sí, sí, bueno, se pagaba más antes, por ejemplo, con los reyes.
Uh-huh. Sí, pero es que la iglesia tiene la riqueza sí. de antes,
sí.
que ya se mantiene,
sí,
¿no?
Sí, como que tratan de mantenerlo sus, entre comillas, principios, pero en sí hasta lo que en la Biblia dice es algo muy diferente a lo que hace la iglesia, porque ellos te repiten lo que dice la Biblia, te lo interpretan y te lo explican, pero sus acciones no son los que uh-huh. dice en la Biblia.
Sí, es que hay una diferencia entre la fe, la iglesia, luego el tipo de iglesia, ¿no? Porque uno se puede ir a diferentes iglesias de la misma denominación, a lo mejor son todas católicas o todas luteranas, y dependiendo de cada iglesia hacen las cosas de una forma u otra, ¿no? Hay iglesias que son mucho más de ayudar a la gente necesitada, ¿no? Y hacen muchísimas obras sociales. Y es increíble. Hay otras iglesias que no tanto, ¿no? Entonces, hay tanta variación que es muy difícil hablar, ¿no? En sí. genérico. Porque cada una... Porque somos humanos. O sea, la iglesia sí. es humano. Está hecho sí. por humanos. Y entonces tiene, pues, las diferencias como humanos, ¿no? Entonces, entre una iglesia y una capilla y
sí,
otra...
Sí, y aquí cambia. No se dice que la religión está mal. No, simplemente que... las costumbres de antes no eran las correctas, y que ahora en día serían mucho menos correctas si aún todavía lo tienen en papel o en escrito, como lo tiene un ejemplo el Vaticano de esto de
esta doctrina
de esta doctrina. O sea, es uh-huh. nada más es un ejemplo. O sea, ¿por qué seguir con los errores? ¿Por qué no aprender y seguir de los errores que cometió uno antes y componerlos, a nada más actuar que lo compusimos y todavía tenerlo en escrito? Uh-huh. O sea, es un cierto cambio simplemente, pero no se está diciendo que la iglesia está mal o que la religión está mal, no, o sea, uh-huh. cada quien puede creer en lo que uno quiera, simplemente que eso que hacían antes no era bien para la gente, Y eso sí es en general, porque tan rico como para el pobre no estaba bien eso.
Claro, claro. No, no, esto es una cosa que además yo ni siquiera sabía que existía. Nunca la había oído hasta que esta señora trajo a este grupo de nativos americanos de la zona que han ido al Vaticano precisamente para pedirles, ¿no? Queremos, por favor, que esto, que ya no tiene ningún papel, que por lo menos lo quiten, ¿no? Que no sigamos con eso. Pues bueno, ese es uno de las ideas, ¿no? Que llevó a, vamos a estar más cuidadosos con qué pasa con los pueblos indígenas, qué pasa con todo este saber, toda esta cultura, todo esto que, esas tradiciones, que no se mueran, que no se pierdan, que los niños sientan orgullo por tener en parte de su sangre que viene de esas culturas tan, tan increíbles, ¿no? Entonces, pues es reclamar, ¿no? Y conseguir que se sienta orgullo por eso, que es, por eso es tan bonito lo que hace el grupo de los aztecas, ¿no? Aquí de los danzantes, sí, aztecas, porque es eso, es vamos a mantener estas costumbres que son tan antiguas para que no se pierdan y que nuestros niños aprendan, ¿no? Oye, pues tú también vienes de esas culturas, tú también en México, en Guatemala, todo eso en Perú, eso estaba ahí. Eso sigue vivo, no mueran esas costumbres. Uh-huh. Así sí, que bueno, de todo eso vamos a hablar. Entonces aquí Liliana nos va a poner música, vamos a tener postres allí y pues todos están invitados, ¿no?
Claro, claro, toda la gente de Northfield, de los alrededores, que vengan a celebrar el primer lunes de hoy en adelante. Se va a celebrar cada año, ¿verdad?
Cada año, entonces, el segundo lunes del mes de octubre.
Del mes de octubre.
Ya a partir de ahora. Y bueno, ahora sí tenemos Santoral.
Ahora sí.
Ahora Santoral ya está
preparado. Sí, ahora sí.
Con esa lista de nombres que...
Ahora no están nombres extraños. Bueno, vamos con los santorales primero ahora. Bueno, celebramos hoy el santoral de San Augusto, San Baco, San Marcelo, San Marcos, San Paladio, San Sergio y también Santa Justina. Bueno, vamos con los cumpleañeros. Bueno, pues celebramos en estos días pasados el cumpleaños del señor Jorge Bravo, que vive aquí en Summerfield, en los apartamentos. También al señor José Orantes y a mis compañeros de clase, que son de Vietnam. Están estudiando aquí, viven aquí en Northfield. Bueno, pues entonces unas felicitaciones a mis compañeros de clase, a King, señor King y la señora Lang, que hoy cumplió años la señora Lang y mañana King. Bueno, pues para ellos les vamos a poner las mañanitas y felicitándolos, que se las hayan pasado y que se las sigan pasando todos. Muy bonito, muchas felicidades.
Señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel en tu frente, unas conchas y perlas del mar. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto. Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado pasó. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso. Que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón.
Bueno, pues amigos, regresamos aquí y mandando el último saludo y la felicitación muy, muy especial aquí al señor José. El mañana lunes 8 de octubre cumple sus años. Su nombre es José de la Luz. Bueno, pues a él muchas felicidades y le vamos a poner un tema especial que es de Pepe Aguilar, que es una de sus favoritas, y pues ahí va, José, tu canción favorita, y muchas felicidades.
Estoy acobardando y lo anotado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionada en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado? Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado? En el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón.
amor, mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol por una decepción.
Harry Brown's Family Automotive. Nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown. Cómo ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
De Medicina Familiar atienden a pacientes de todas edades para una amplia variedad de condiciones. Ellos tratan todos desde cuidados rutinarios hasta problemas de salud complejas con múltiples facetas. Ellos pueden atender a su familia entera. Les gusta llegar a conocerle bien con el pasar del tiempo y adaptar el cuidado especialmente para usted. Dos doctores de Medicina Familiar atienden a pacientes en el Northfield Clinic, al lado del Northfield Hospital, para hacer una cita con el doctor Adam Alabuni o con la doctora Sarah Hernberg, llame al Northfield Clinic al 507-646-1494. Conozca más sobre cada médico en northfieldhospital.org. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics, asociándose con usted para cuidado de toda la vida.
Bueno, amigos, aquí estamos ya al super final del super barrio y con un cumpleaños aquí super especial con Pepe Aguilar, que además era un músico que no conocía, muy bonito, una música muy bonita, muy 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 romántica, además. Pues bueno, queríamos anunciarles también el próximo domingo, después de la misa en la Iglesia Católica de San Dominique, vamos a tener la visita nuevamente de Tammy Lorch, que es la coordinadora de 4H de la Universidad de Minnesota, de la extensión de la Universidad de Minnesota, y va a venir a, vamos a iniciar un grupo de 4H de papás y mamás con sus hijos. Y estos son grupos pues que se dedican a hacer diferentes cosas. Puede ser un grupo que investiga cosas en la ciudad o hace un proyecto de ciencia o quiere ir a las granjas a visitar animales. Se puede decidir como grupo qué es el proyecto que se va a hacer, pero lo bueno es que son los papás y las mamás con los niños, no solamente los niños por separado. Y es un grupo, lleva muchos años en funcionamiento, los 4H, la H es la H de, en inglés, de salud, de comunidad, de corazón, de toda una serie de cosas para servicio a que la comunidad sea mejor. Y bueno, pues nunca ha habido, por lo visto, uno así, que sea en español. Así que vamos a empezar y el próximo domingo será la primera reunión para, primero, delimitar el tema, ¿no? ¿Qué tema quiere el grupo hacer? Y entonces se puede, ya, pues es muy amplio, ¿no? Hay que elegir. Y bueno, una cosa más interesante que se puede hacer aquí también en español, que no hay tantas cosas que sean en español, ¿no? Tenemos la suerte que está el mes de la herencia hispana todavía en la biblioteca, con todavía actividades y charlas. El martes va a estar hablando un maestro, Andrew Fisher, que es un maestro de historia de Carleton, y va a estar hablando de cómo ha sido la historia de México y cómo ha sido la conquista y cómo ha sido la vida en México. Y bueno, pues todas estas charlas interesantes le tenemos que agradecer a Angélica de la biblioteca, ¿no?, por todo ese trabajo. Así que bueno, tenemos mucha suerte de tener muchas cosas que están hablando de la comunidad latina, que están siendo en español. Esta charla va a ser en inglés, pero bueno, si saben inglés pueden ir a escucharla a 7 de la tarde el martes en la biblioteca, y ya saben, el domingo, después de la misa, en San Dominique, 1:45 más o menos, llevaremos comida y vengan familias enteras. Vamos a explorar, ¿no?, cuál va a ser el tema que le gustaría hacer a la gente. Así que bueno, esto estamos ya casi al final. ¿Algún anuncio más? ¿Algo que esté pasando esta semana?
No, pues sigue pasando las clases de inglés, siguen pasando y seguirán pasando. Bueno, pues a todos nuestros radioescuchas que estén interesados en estudiar la clase de inglés, todos los lunes por las mañanas de 9:15 a 11:30 en la iglesia de Maús, y en la tarde en la comunidad de las 6 de la tarde a las 8:30 de la noche. También los miércoles, el mismo horario, de 9:15 a 11:30 y de 6 a 8:30, lunes y miércoles. Los martes aquí en la librería, en la biblioteca de aquí de Northfield, 12:30 a 2 de la tarde, hay clases de computación y de inglés también. Son muy productivas esas clases, uno va aprendiendo cosas, una palabra, cosas nuevas, a manejar la computadora, y bueno, pues todos están invitados, como les digo, todo el mundo que esté interesado es bienvenido.
¿Y va mucha gente a esas clases?
Yo creo que en la librería, porque no tiene tanto tiempo por el trabajo, es un horario un poquito difícil para algunas personas. No van muchos. Van más por la mañana y por la tarde allá en la comunidad, y en la mañana en la iglesia de Maús. Pero pues cada persona tiene su diferente rango de horario, y de acuerdo a eso se acomodan y van. Yo al menos voy a las 3. Yo abarco todo.
La experta.
No tanto.
La experta del inglés. Dentro de poco vas a ponerte tú de maestra.
No, y yo nada más tengo un último consejo para la gente. Con esto de que estamos hablando de no tratar de cambiar a la gente, yo nada más les puedo decir que no traten, si ustedes están casados o tienen familia,